Bueno, pues muchas gracias. Es para nosotros o para el Instituto un honor poder estar aquí ante esta audiencia que representa bien lo que es el sector del desarrollo, no solo del desarrollo en el software libre, sino la comunidad es pequeña, la comunidad de desarrolladores, y por tanto es interesante el ver cómo las diferentes tecnologías han ido surgiendo a lo largo de los diferentes temarios que han propuesto las jornadas, y vemos cómo va evolucionando el sector, y ahí es donde nosotros tenemos también que evolucionar y ver cómo podemos dar cabida a esta evolución que requiere el sector. Y nosotros, con este título largo aquí que he propuesto inicialmente, queremos reflejar esta propuesta de relación diferente a la que quizás hemos venido manteniendo hasta ahora, porque somos una institución de más de 35 años de historia, empezamos allá por los años 80 del siglo pasado, y eso supone que cuando tuvimos un crecimiento sin mochilas, un crecimiento de cero, un crecimiento muy rápido, pero las mochilas se van cargando, la cintura se va ensanchando, y al final cuando el sector requiere una serie de cambios, pues no estás en tus mejores condiciones para darles satisfacción. Y ahí es donde ahora estamos proponiendo ver cómo podemos cambiar este modelo de relación que quizás en algunas ocasiones pues no ha sido visto como suficientemente próxima en el sector catalán incluso. Propongo tres secciones en esta presentación. La primera es un poco para enmarcar lo que es el sector geoespacial globalizado en el que nos movemos como agencia de cartografía. Y aquí me ha parecido adecuado hacerlo presentando lo que es el estatus de este índice 2018 del Geospatial Readiness, que no deja de ser un poco la prueba del algodón que propone este grupo, el Geospatial Media and Communications, este grupo, este lobby que genera estas comunicaciones para poder analizar el sector y dar herramientas para poder trabajar en este sentido y darle al sector unas indicaciones, unos insights que nos permitan avanzar. En este sentido, se basa en cinco pilares, en los cinco pilares que vemos aquí a la derecha, y en lo que vemos aquí básicamente es un pilar basado en la infraestructura de datos, entendida como la inversión pública que hay en el sector, entendida una infraestructura geodésica, topográfica, un sistema de navegación, infraestructuras de IDES, de datos abiertos, plataformas informáticas. Un segundo pilar basado en la policy framework, en el marco regulatorio del espacial, cuántas informaciones, qué soporte tengo para dar para a nivel de negocios, de procesos de negocio basados en datos geoespaciales y datos abiertos tengo brincados en mis empresas, qué marco regulatorio para el uso de la información geoespacial tengo, etcétera. Un tercer punto, el institutional capacity, que tiene relacionado con mi academia. ¿Qué capacidades tengo yo de formación en la academia? Facultades, másters, carreras, posgrados, etcétera, para formar a mi sociedad. El cuarto pilar es el user adoption level. ¿Qué penetración tengo a nivel usuario individual y a nivel empresa del uso de geoinformación espacial, de información espacial? ¿Tengo realmente herramientas con un gran análisis? ¿Tengo un UPS, una empresa como UPS que realmente realiza su propio callejero y utiliza la información para acortar el tiempo de entrega y ahorrarse dinero? ¿Qué tipo de análisis estoy haciendo a nivel de la empresa privada? Y el último y muy importante, el tejido industrial que mi país tiene a nivel de volumen de negocio, básicamente. Por tanto, y aquí muchos de vosotros representáis esta pequeña empresa, pequeña mediana empresa, que realmente es la que tendría que constituir este tejido empresarial que nos gustaría, lógicamente, que creciera. En estas posiciones, con este índice 2018, vemos, quizá no nos sorprende, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Singapur, bien posicionados. ¿Dónde está España? España está en la posición 12. Quizá si fuera Laporte diría, pues no estamos tan mal, pero bueno, nos gustaría estar mejor, lógicamente. Nos gustaría realmente en algunos sectores, quizá no miro a Estados Unidos, que es un outlier en muchos aspectos, pero sí nos gustaría estar cerca pues, de la capacidad de inversión de otros países, como puede ser Singapur, tiene una capacidad de inversión muy alta en el primer pilar. Nos gustaría tener unas facultades quizás con más opciones. Van habiendo diferentes másteres, diferentes carreras que nos facilitan, pero deberíamos mejorar en ese aspecto. También un aspecto al que me fijo yo como agencia de cartografía y por tanto el marco regulatorio me interesa, pues veo en la posición de Reino Unido, pues que tiene una buena puntuación el Reino Unido en ese aspecto, porque ahí tenemos el Ordnance Survey es una institución también muy antigua que ha intentado adaptarse a los nuevos tiempos mediante la regulación también que su país le está ofreciendo. Ahí tenemos la iniciativa del Geovation, que muchos conoceréis a nivel de intentar ejercer de paraguas para las empresas, para que puedan tener este link entre lo que es la idea feliz y llegar a contactar con una aceleradora de empresas para poder desarrollar su negocio. Ahora actualmente es un paraguas de unas 1.200 personas y por tanto están creciendo en ese sentido. También en United Kingdom, hablando de marco regulatorio, pues tenemos que inician en los próximos 2 años una comisión que le llaman Geospatial Commission, que invertirá 40 millones de libras al año durante 2 años para financiar proyectos en la pequeña empresa para adoptar tecnologías de uso de información geoespacial. Es decir, es una iniciativa, quizá no es una fortuna, pero realmente la iniciativa es dirigida mucho a pequeña empresa para realmente aprovechar lo que ofrecen las tecnologías. Es una idea del marco regulatorio que nos condiciona, nos pone dónde estamos y dónde nos gustaría estar. En este sentido, no podía aparecer aquí el tema de la cartografía como commodity. Es decir, todos sabemos, como yo represento a una agencia cartográfica, lógicamente, y las NMAs, las Agencias Nacionales de Cartografía, pues realmente conocemos esta evolución archiconocida, el mantra que siempre hemos escuchado en todas las presentaciones: la geoinformación se ha convertido en una commodity y tenemos que adaptarnos. La democratización del uso y de la producción, incluso de la geoinformación, de la que antes, 30 años atrás, las agencias de cartografía tenían, por decirlo así, el monopolio, y anteriormente las agencias militares, ha habido esta evolución que nos lleva a este equilibrio que tiene que haber entre el sector público y la empresa. En realidad, nosotros nos dedicamos al sector de la geoinformación de base, que es, por decirlo así, esto que se ha convertido en una commodity, la parte menos atractiva del negocio, en cierta manera. Esto es como una convención de reposteros, y nosotros representamos, aquí hay gente que son unos artistas generando unas filigranas apetitosas y estupendas, y yo represento al gremio de los harineros o de los azucareros, una cosa realmente poco sexy en respecto a lo que es el negocio. A todos nos gusta estar en la parte producto final, pero nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra posición en el negocio. Es un poco, no sé, haber pedido muerte. Es donde estamos y, por tanto, es donde tenemos que mantenernos y poder dar valor en ese sentido, a través de la calidad de la información, de la homogeneidad territorial, de aportar una información temática que pueda ser de utilidad. Y ese es el reto que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿Va a pasar esto? Sí. Por tanto, estamos en esta evolución en este sector, de pasar de este caso de uso, del producto y caso de uso, acostumbrados a generar producto, le buscábamos un caso de uso para aplicarlo. Tenemos que cambiar del chip para decir qué necesidades tiene el sector y qué servicios debo generar para obtenerlos. Y esto un poco está condicionado por muchos aspectos. Lógicamente, el que consideramos muy importante es la abundancia digital en la que estamos inmersos. Aquí vemos esta evolución con 3 indicadores básicos, muy sencillos, de la evolución del coste de algunos servicios en un sector tan digitalizado como el nuestro, absolutamente digitalizado, pues que evidentemente esto ha provocado una evolución del tipo de productos, de servicios que se pueden estar generando. Y aquí, pues independientemente de los números, que siempre serán cuestionables, pero vemos lo que es la evolución desde el año 2000, donde se iba a acabar el mundo informático y no se acabó, hasta ahora, donde en estos 18 años pues, se han reducido los costes. Esto han hecho florecer muchísimas capacidades diferentes que evidentemente consumen más recursos y hacen que el equilibrio económico se pueda llegar a mantener, pero sí que esto lo que genera es una evolución en los servicios que generamos. Y lógicamente, tampoco podía faltar el tópico, si esto pasa, que sería la aparición de elementos disruptivos en estos 18 años de gran cambio en la generación de servicios, como son la aparición de, en el 2005, aparece Google Earth, cambia o democratiza completamente el acceso a la información que hasta antes pues era mucho más reducida. La gente que accedía a la información geoespacial o usuarios típicos y habituales eran mucho menores. Y muy importante, la aparición del iPhone generación 1, 2007, que cambia completamente lo que es las expectativas de usuario. Es decir, el aquí y ahora, no quiero esperar, no quiero hacer ninguna gestión de datos, y esto ha ido evolucionando con los diferentes smartphones, diferentes iPhones, etcétera. Y esto es un cambio quizás incluso más disruptivo a nivel de experiencia de usuario que el que fue Google Earth. Google Earth fue una democratización. La experiencia de usuario de los iPhones y de los smartphones es completamente diferente en lo que uno está esperando. Precisamente por esto. Porque el usuario profesional que estaba acostumbrado a un entorno quizás más lento, más el entorno profesional, entendíamos que había que pagar una serie de pegas para que sea más robusto, pero en su día a día, en su uso recreativo, pongo ya aquí, pues tenía soluciones que les facilitan mucho la vida y, por tanto, su experiencia, sus necesidades son de evolucionar y llevar al mundo profesional esa experiencia que yo tengo en mi mundo particular, como uso recreativo. Y, por tanto, la experiencia de usuario es absolutamente vital. Porque tengo que reducir este gap tecnológico. Y pongo esta slide porque en una conferencia, en una charla con un directivo de Digital Globe, tenían este mismo problema. Ellos son una gran, lógicamente, un gigante que está muy focalizado en la construcción de satélites, la explotación de satélites y, posteriormente, el ofrecer imágenes de altísima resolución. Y ellos decían que ellos, claro, trabajaban para un público destinado a que le interesaba cuántos strips he cruzado para venir hasta aquí. Dice, yo hoy en día eso ya no es el problema. Yo le pregunto eso a un usuario y me dice, yo sé a mí qué me importa. Yo lo que quiero es, por ejemplo, no sé, detectar masas de agua en África. Y ese gap tecnológico que me dice, búscate las imágenes, mira si preprocésalas, bájatelas, intenta luego ponerlas a disposición de los programas que vas a utilizar, pues es un gap tecnológico que no me aporta nada como usuario. Y, por tanto, o lo venzo o la gente irá a soluciones quizá menos peores a nivel de calidad de datos, pero muchos más performantes para el valor añadido que el usuario quiere darle. Y uno piensa, ¿y nuestro gap tecnológico como Instituto Cartográfico y Geológico? Pues también está allí, lógicamente. Podemos tener productos, serán mejores, peores, eso siempre es cuestionable, pero tenemos un gap tecnológico en cuanto a, bueno, mis descargas, muchos conoceréis, descárgalo por hojas MNTN, luego entiende mi modelo de datos, te paso mi diccionario de datos o mis especificaciones para que puedas entender qué elementos tienes que filtrar para obtener lo que tú quieres. Claramente, la misma situación, tengo un gap tecnológico que hace que la distancia al usuario pues sea muy grande. Por tanto, ahí tenemos que hacer un cambio. Llevamos tiempo en el mundo de la accesibilidad de la información. En el 2003 tuvimos ya la descarga gratuita de productos. En el 2005 se implementaron los geoservicios que permitieron conectar directamente aplicaciones a nuestros para consumir nuestros datos. La primera accesión a Google en el 2007 para que la gente pudiera también utilizarlos desde esta plataforma. En el 2015 adoptamos la Creative Commons CC BY para facilitar esta difusión de la información con más claridad de qué puedo hacer con ella y qué no. En el 2017 lo que hicimos fue la descarga sin registro, porque realmente era una barrera de acceso, además encima tener que registrarme y dar usuario password para poder acceder a mi información, las aplicaciones no se conectaban directamente. Bueno, son pasos que se han ido dando, pero realmente sigo teniendo este gap tecnológico. Tengo que poner este esfuerzo en pasar de la necesidad al servicio, huir del producto al caso de uso, que es la aproximación tradicional. Focalizarnos en estas necesidades de usuario, realmente ver qué necesidades tiene para ver qué servicios puedo ofrecerle, no simplemente qué productos puedo colocarle, sino qué servicios puedo ofrecerle y cómo los modifico, ver realmente estas necesidades, cómo se van modificando, acompañándole en el tiempo con esa implementación. Eso es lo que estamos promoviendo desde esta iniciativa OpenICGC. Necesitamos también, desde un punto de vista de servicio, pues conectar directamente las aplicaciones entre ellas, que estos servicios faciliten el uso de la geoinformación, que este valor que nuestra geoinformación como agencia nacional tiene, porque se dedica un recurso anualmente a mejorar esta información, pues llegue rápidamente sin este gap tecnológico. Y realmente a conseguir que haya una generación de valor por parte vuestra sin penalizar el acceso a la información. Y este el acuerdo, pero ¿qué vas a hacer mañana? También me viene por en una charla también con un entorno político donde se presentaba un plan a 5 años para la digitalización de la pequeña empresa, y el plan a 5 años, al final de la presentación, se levanta una persona del público y dice: oye, pero yo soy una pequeña empresa y yo no pienso a 5 años. Mi horizonte es a 30 días. Y dice: dime qué vas a hacer en los próximos 30 días, concretamente. Y por eso es un poco, de acuerdo, es una declaración de intenciones. Vamos a ver qué pasos estamos emprendiendo ya hoy para ver cómo nos movemos hacia ese horizonte en el que queremos posicionarnos. Y aquí añadiríamos a la que hemos visto antes, estas tres presentaciones, estas tres slides o estas tres líneas finales de esta política del 2017, muchos ya conoceréis, en el Forum TICSIC que hubo en diciembre, pues anunciamos esta política de OpenICGC por la cual ya entrábamos en el código abierto. Estas aplicaciones que nosotros desarrollamos para realizar nuestros prototipos, pues las ponemos a disposición de todo el mundo para que vosotros podáis realmente utilizarlas, reaprovechar ese conocimiento que desde nuestra posición de privilegio que tenemos que reconocer, tenemos capacidades por esta financiación pública que tenemos para dedicar un cierto tiempo a la investigación o a la prueba, el prototipaje de aplicaciones, y esto tiene que revertir luego otra vez en la sociedad. Y por tanto, esta situación de privilegio la tenemos que devolver mediante este código abierto. Este código abierto no solo es abrirlo, la penúltima línea que tenemos aquí, tenemos que conseguir dinamizarlo. Si yo abro el código, la gente entrará allí y se va a perder. Yo tengo que conseguir generar una serie de acciones que permitan crear comunidad, ayudaros a vosotros a entender mis prototipos para ver vosotros si le sacáis un partido productivo, y en segundo lugar, poder estar creando esta comunidad que nos permita adaptar los siguientes servicios que vayamos a crear. Es lo que debemos empezar a hacer y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y acompañarlo esto, y presentamos esto en estas jornadas, con una manera diferente de acceder a nuestra geoinformación, intentando minimizar este gap tecnológico. Ya lo vemos muy ligeramente. El primero, el tema del código abierto, bueno, ya está disponible en el GitHub, la plataforma donde estamos publicando lo que sería todas nuestras aplicaciones que utilizamos en el prototipaje, también con el acceso a los datos para que veáis no solo la aplicación, sino cómo utilizo la geoinformación que está explotando, con los diferentes estilos, con cosas incluso que no explotamos pero hemos probado, para que podáis ver a partir de ahí cómo podéis reaprovecharlo y utilizarlo. Y esta misma página, este mismo código, estos mismos estilos y manera de utilizar los datos, nos queremos fomentar con las sesiones que queremos iniciar ahora en este último cuatrimestre del 2018, a nivel de sesiones que sean no ponencias magistrales, sino realmente sesiones interactivas donde haya comunicación, talleres, hands-on, otro tipo de meetups o jornadas donde permita una interacción más directa técnico a técnico, en todo caso, para poder aproximarnos en esta generación de comunidad que nos interesa. Diremos: ostras, pues si anunciamos el código abierto en el 2017, diciembre, y hasta el 2018 no hemos iniciado las acciones, ha habido un tiempo ahí perdido. En cierta manera sí, pero nosotros lo justificamos o lo entendemos en que tampoco queremos abrir las aplicaciones y seguir teniendo una accesibilidad a los datos con este gap tecnológico. Queríamos acompañarlo y poder presentar y empezar a trabajar en estos hands-on con una manera diferente de acceder a nuestros datos. Y esto es lo que presentamos aquí, que es el nuevo producto, o un nuevo servicio más que un nuevo producto, de accesibilidad a la información, al background maps, los mapas de base que podemos conectar a nuestras aplicaciones con un objetivo sencillo. Es decir, es un servicio que lo que pretende es que vosotros podáis trabajar en Cataluña, igual que trabajaréis fuera de Cataluña. Por tanto, yo no quiero un efecto isla en mi geoinformación que te obligue a ti a hacer una serie de stitching, de cosidos con geoinformación externa. Ya te lo hago yo. Intento conectar Cataluña con el resto del mundo y aprovechando en Cataluña la riqueza que me ofrece el país por tener un instituto dedicado a la cartografía, a la captura de información constante. Evidentemente que sea fácilmente personalizable por el usuario con las herramientas que utilizáis normalmente, que no te tengas que aprender mi diccionario de datos, que yo me aprendo el tuyo o aprendo uno común y trabajamos sobre ese. Y que en su evolución pueda tener una interacción directa con las aplicaciones finales para poder realmente enfocarnos o poner en valor aquello que en lo que el instituto tiene que aportar su valor añadido en esta geoinformación de base. Por tanto, lo que veremos aquí, lo que presentamos aquí, tenemos diferentes sesiones a lo largo de estos dos días donde se podrán tratar, podéis hablar también con los compañeros del instituto que os podrán indicar pues, por dónde nos movemos y qué vamos a estar evolucionando en este sentido. Es en una estructura Open Map Tiles, pues integrar, tener una estructura mundial con el dataset Planet de Open Map Tiles, pero enriquecido en la parte de Cataluña con nuestra geoinformación y poder servirlo desde nuestros servidores con total acceso y accediendo a la parte en Cataluña con los estilos que vosotros queráis, pero con nuestra geoinformación. Y a partir de aquí también ofrecemos pues, un estilo más ICGC, un estilo más cartográfico, que luego evidentemente podréis customizar, podréis cambiar y podréis hacer lo que queráis con él, pero ofrecemos de entrada un estilo propio para mantener nuestro sello en cuanto a la visualización cartográfica de la información, pero con el objetivo de que se pueda aprovechar esta homogeneidad territorial, la calidad de los datos o la cantidad de los datos que se recogen con criterios de homogeneidad. Es decir, mi diccionario de datos es igual en Barcelona que en Preixana, en el Urgell, a la de Mollerussa. Es decir, yo tengo una captura de datos homogénea y es importante que quien use un background pues pueda tener una calidad homogénea también en la información. Y eso es lo que queremos realmente potenciar en este producto, en este servicio de acceso directo. Un valor añadido. ¿Qué valor añadido podemos ofrecer como instituto? Pues la información temática en muchos aspectos. En este aspecto, la información temática puede ser la toponimia. Toponimia, pues evidentemente, en el producto Background Maps, pues va a ser enriquecida, va a tener la capacidad que tenemos como institución que tiene una línea dedicada a la toponimia y que tenemos que potenciar cada vez más. Como digo, la toponimia, podríamos hablar de límites administrativos de cualquier tipo, no solo las provincias, municipios, sino cualquier tipo de límite administrativo que nos permita hacer mapas de cualquier estilo, cloroplíticos, etc. También la base de calles, introducir, gracias a la colaboración de diferentes municipios y diputaciones, pues tenemos la base de calles que la queremos hacer llegar. De momento, pues tenemos las geometrías que irán mejorando, pero todos los nombres de calles ya disponibles a través del producto para que se pueda enriquecer lo más posible la visualización de todos estos productos. Y básicamente ofrecer, como hemos dicho, con nuestro estilo inicialmente para poder evolucionar en este sentido a nivel de ir generando diferentes estilos. Un estilo más cartográfico, como el que presentamos actualmente, con la diferenciación de vías, etcétera, pero que será aprovechable para generar también estilos simples que también irán saliendo y que iremos evolucionando en estas sesiones que podamos compartir para ver cómo el producto va evolucionando. Lo mismo, estilos que tendremos que ir aplicando de una manera homogénea, que se aplicarán a toda mi mi Open Map Tiles del mundo. No me limito solo a Cataluña, sino lo aplicaré en general. Y este servicio tendrá que evolucionar. Es una apuesta que hacemos desde el Instituto para realmente aproximarnos y eliminar el gap tecnológico. Tenemos que mejorar en conseguir o enriquecer niveles de zoom a los que ahora no estamos llegando en las presentaciones que veremos, pero que irán apareciendo. Tenemos que conseguir mayor valor incluso en las estructuras de datos que ahora presentamos, pero las enriqueceremos para que no sean solo una expresión representativa como puede ser un Open Map Tile, sino que tengamos una expresión analítica para tratarla con GIS, conectarlo con cualquier sistema de geoinformación, QGIS, ArcGIS, GeoMedia, el que sea, para poder evolucionarlo y trabajar desde estos entornos también y facilitar así todos estos canales de distribución. Y esto es un producto en evolución, pero que aquí hoy os presentaremos en diferentes sesiones para que podáis empezar a jugar como apuesta de esta iniciativa OpenICGC, que embarca el código abierto, las jornadas por las que queremos dinamizar y aproximarnos y vencer esta imagen a veces reactiva que hemos podido tener como empresa respecto a mucha empresa pequeña que se ha visto a veces apabullada por el Instituto Cartográfico y Geológico. Es así. Tenemos que ser conscientes de dónde venimos, a dónde queremos ir y generar esto a través también de un acceso a la información más amigable, limitando este gap tecnológico. Y básicamente esto es todo. Os agradezco la presencia aquí y podéis contactar conmigo o con cualquiera de los compañeros del Instituto para poder profundizar en cualquiera de estos aspectos. Muchas gracias.